En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu, pode ser más, sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não. Não há mal pior do que a descrença, mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair, pra que somar se a gente pode dividir. Eu francamente já não quero nem saber de quem não vai porque tem medo de sofrer. Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão.
9 y 10 minutos de la noche. ¿Qué tal, Emilio del Río? Buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Pero qué alegría verte aquí de cuerpo presente.
Hombre, la alegría es mía, por
después
favor.
Después de tenerte ahí secuestrado,
sí,
en la feria.
Sí, me tenían secuestrado en las ventas. A disgusto, además.
Sí, sufriendo. Le vamos a hacer.
Nos
acordamos
había
mucho
ganas,
de ti, ¿eh?
Ya había
digo,
ganas.
Pobre Javier ahí.
Lo sé, he estado siguiendo. Sí, sí, sí. Os he escuchado en podcast.
Sí.
Algún viernes por la mañana me lo ponía antes de preparar la tertulia de los toros, me ponía la
pero yo creo
río,
que
claro.
Sobre todo para ver si habíamos puesto algún himno indebido o alguna cosa de estas. Algún himno deportivo indebido.
Hombre, vamos a ver, yo sé lo que ha pasado durante el mes de mayo. La última vez, se lo decía ayer a José Antonio Navas, que cogía del mismo pie que vosotros. La última vez que lo vi tenía 14. Digo, igual la próxima vez que te vea tienes 18, 20. está Fernando Rodríguez en La Fuente. ¿Qué tal, La Fuente? Buenas noches.
Buenas noches, oye, también.
Hola, Fernando.
Hola, Emilio. Hola. Una alegría volverte a escuchar, ¿eh?
Hombre, la alegría
yo
es
hoy
mía.
No estoy de cuerpo presente, pero encantadísimo.
Bueno, pero estás en espíritu y por teléfono, que es lo importante. Que le decía a Emilio, Fernando, que la próxima vez que nos veamos, ¿cuántas vais a tener?
No, bueno, yo creo que el otro día, vamos, parece que se lo atribuyen a Florentino, pero había dicho algo así, era una broma, ¿eh? Pero que tampoco nos pasáramos y que estuviéramos tranquilos, que por lo menos hasta el año que viene no teníamos otra.
qué canallas. Es que lo que es la facilidad, ¿eh? Es alucinante.
Sí, sí. No, a mí me ha gustado mucho eso que dijo Laporta, de siempre hay que tener, o sea... ya sabes que el himno de Madrid, el antiguo, decía generoso en la derrota, cuando pierdes dan la mano, ¿no?
Sí.
Y cuando ganas también. Y entonces era muy enternecedor lo que dijo el otro día Laporta, el hombre que está ahí, el tío, pues sacando el vaso adelante, y hay que tener todo el cariño hacia ello. Pero dijo que cuando se anunciaba ya el fichaje de Mbappé y tal y cual, dijo una cosa maravillosa, dijo... Este no es el estilo del Barça, esto es otro. ¿Sabes? O sea, claro. era como para pedirle un autógrafo.
Sí,
¿sabes?
Sí.
¿Sabes? Es decir, que, en fin, pero bueno, vayamos a lo positivo. Que,
sí, hombre, sí,
que,
vayamos a lo positivo.
Oye, es lo que a nosotros nos gusta aquí.
Lo acaba de contar Luis Mínguez para cerrar el boletín informativo. Ya tiene ocupante la silla R. de la academia.
Ah, sí, Javier Cercas.
Javier Cercas.
Sí.
Además he estado al mediodía, fíjate, en la academia.
¿Ah, sí?
Sí, he pasado, bueno, pero una, o sea, había quedado con Carma Riera. ¿Mm? La podíamos traer un día, porque es estupenda.
Sí, hombre.
Y he ido después a la Feria del Libro, qué ambientazo.
Sí, ¿verdad?
Sí, y he estado ahí. No he estado firmando, firmo el sábado, ¿eh?
¿El sábado? ¿A qué hora y en qué caseta?
Pues, espera, que lo tengo que buscar. Sé que firmo a las 12 y a las 5.
Qué bueno.
Entonces, a las 12, aquí lo importante...
Oye, el otro día, por cierto, conocí a una fans, como dicen algunos, a una fans tuya, Emilio.
Ah, sí, la fan.
No, de verdad. Y además creo que la acababas de conocer tú, unas pocas horas antes, porque estuve con el amado líder,
sí.
Con Madero,
ah, bueno, sí.
Que fue con una amiga suya a Los Toros, y me dijo, muy fan de Emilio del Río, que además nos lo hemos encontrado y por fin le ha puesto cara.
Bueno, estuve con nuestro amado líder... Para todos nuestros oyentes saben que es como llamamos a
Madero,
a Félix Madero,
sí.
En la Feria del Libro, que por supuesto mandé la foto al grupo, Y al día siguiente, comiendo la ancha de Zorrilla, sí, coincidí, estaba él también, con, y me dice, oye, vente que hay aquí una chica y tal. Y digo, anda, es la fan.
La fan.
Sí. Sí, sí, Cristina. Sí, sí, sí. Me quiero acordar del nombre. Cristina.
Sí, 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 sí. Pues luego estuve tomando algo con los dos.
Se iban a los toros.
Los toros, sí, 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 sí. Y me lo dijo que nos escuchaba, así que le mandamos un saludo desde aquí.
Sí, vamos.
Por supuesto. Bueno,
o sea, tenemos oyentes muchos, pero fans, hombre, por lo menos de momento ya tenemos localizada una.
Caseta y hora, Emilio, ¿lo tienes localizado?
Estoy aquí buscándolo. Sí, aquí está. El sábado a las 12. ¿Mm? En la caseta 169 de Fantástico. La librería, como no, Atenas.
Muy bien.
Y luego por la tarde, de 5 a 7, en la caseta 74 de la librería Áurea, que es una librería especializada en autores clásicos.
Qué bien.
Y que han abierto ahora en... no me sé la calle, pero bueno, aquí en Madrid, sí. Estuve ahí, estuve en la inauguración. Especializada en libros clásicos. Bueno, abrir una librería ya me parece, en estos tiempos, épico. ¿No?
Sí. O sea, los libros clásicos,
bueno, si la gente se compra por internet hasta la ropa, que no sé, como que yo, no sé vosotros, yo siento que hay que probársela, ¿no?
Sí, yo también.
No, pero,
sí.
Si es que hasta,
pero y un hasta, libro hasta, que es tan fácil, pero das a la tecla, entonces ya es épico una librería.
Sí.
Y es extraordinario para los tiempos que corren, que diría Chesterton.
Paseo de Juan Antonio Vallejo, Nájera.
Eso es, sí.
En Arganzuela.
En Arganzuela, sí. Sí. Y encima especializada en autores clásicos. Y eso me parece, vamos, milagroso.
Qué bueno.
O sea que ahí es el sábado a las 12 en la caseta 169 y a las 5 en 74.
Qué
en
bien.
La 74. Oye, no agolparse, que diría Lola Flores. No agolparse. Y poco a poco.
En la sección del tablón de anuncios,
tablón,
¿no?
De
más
anuncios.
O menos, el viernes 21 a las 11 de la mañana en la Biblioteca Joaquín Leguina, inaugura una exposición dedicada a mi tío Jano, el autor de los grandes carteles de la historia del cine aquí en España, por lo menos, ¿no?
Qué bueno.
Así que el que quiera ir, ya sabes, es una exposición maravillosa.
Sí, sí. Mira, claro que sí.
Y que por cierto, sí, bueno, yo ahí nos vamos a ver antes aquí, entre una fuente y un río, pero nos vamos a ver también el viernes ahí, Fernando.
Tienes que estar fijo ahí, Emilio.
Sí, 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 ya he confirmado, vamos. Y además, el ayuntamiento ha aprobado una placa en la casa en la que vivía Jano.
Sí, señor.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mira.
Sí, bueno, es que ahora es el trámite de los vecinos, de tal. Sí.
Al lado de la Plaza de Santa Ana.
Oye, qué bonito me parece a mí lo de las placas.
¿A que sí?
Me encanta encontrarme placas.
A mí.
Yendo por la calle y ver una placa y decir, a ver quién vivió, nació aquí.
Esto
me encanta,
lo decía,
de verdad lo digo, ¿eh?
Sí, sí, esto
me gusta mucho.
Valdano, ya siento citar a Valdano, pero en fin, decía que...
No, hombre, Valdano, me pongo de pie.
Que había, dice, yo cada vez que me pongo la camiseta del Madrid, siento el peso de la camiseta. Entonces, o sea, vas por ahí y dices, oye, joder, aquí vivió, ¿sabes? Pues Dámaso Alonso. Ay, ahora me quiero acordar, que es vecina mía. Y hablamos de ella en la... Pusimos unas canciones de ella.
Ah, María Dolores Pradera.
María Dolores Pradera,
sí,
exactamente.
Es verdad,
fíjate,
vecina
sí,
tuya. Sí, 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 sí.
O sea, dices, joder, siento el peso de la camiseta, ¿no? De
sí,
esta ciudad.
Claro. Del barrio.
Fantástica,
sí.
¿No?
Yo vivía en la paralela a don Benito Pérez Galdós.
Sí.
Sí, sí, sí. En la calle... Yo vivía en Gaztambide y Benito Pérez Galdós está la... Bueno, está la placa. Es más que una placa lo que hay en Blasco de Garay.
Sí.
Es la calle, yo creo.
Sí.
En Blasco de Garay, sí, sí.
Pero te das cuenta cómo son referentes, ¿no?
Sí, hombre, claro.
O sea, he vivido tal, vivo... En fin. Entonces la ciudad pasa a ser ya un mapa... emocional también, ¿no?
Claro.
Sí.
Habría que poner, Emilio, tú que tienes mano, habría que poner nombres de personajes literarios.
Sí,
sí.
Sería divertido. Por ejemplo, la calle de Fortunata y Jacinta, o no sé qué sé. ¿Sabes? O sea, porque es algo... Además, no habría ningún tipo de polémica, pues siempre hay polémica cuando se quiere poner el nombre a una calle o a una plaza, de si un grupo parlamentario, un grupo municipal dice tal, otro... Pero con los personajes de ficción sería, además, así convertiría a la ciudad en una especie de...
Oye, pero eso es estupendo.
Sí, bueno, en...
¿Te imaginas la calle de Odiseo? Fíjate qué maravilla.
Sí, o sea, maravilloso, claro. Sí. Seguro que hay una de esas en Madrid, en calle de Ulises.
No, seguro, sí. Seguro, seguro.
En Botín está reflejado que hay lo de Fortunata y Jacinta, ¿verdad? Yo creo.
Hay una placa.
Hay una placa, sí, que lo recuerda.
No, yo la primera vez que vi las placas fue en Nueva York. Y efectivamente, como decís, me pareció una idea. Fui por el barrio este de... El barrio Bohemio, bueno, no me acuerdo. Porque iba buscando... bueno, no me lo encontré, como decís ahora. Yo también me lo encontré, iba paseando y me encontré la placa de un gran poeta, gran amigo de Federico García Lorca cuando estuvo allí, autor de un libro extraordinario, se llama The Bridge, dedicado al puente de Brooklyn, ¿no? Y era la placa, era preciosa. Y el Ayuntamiento de Madrid, la verdad es que ha reproducido muy bien ese modelo de placa, ¿no? Parece un
pero la placa estaba dedicada al amigo de Lorca.
Ah, sí, no recuerdo el nombre, ahora os lo digo.
No recuerdo yo tampoco.
Es este Bridge, que a mí me parece, por cierto, uno de los libros de poemas del siglo XX más maravilloso, un tipo muy curioso. ¿Cómo se llama? Greenwich Village se llama el barrio.
Sí,
¿no?
Sí.
Pues en el Greenwich, en el... espera, que estoy buscándolo, ahora lo digo, pero... poema. En el Greenwich, y estaba maravilloso la placa del tío, que era formidable. Pues nada, no lo encuentro, luego os lo digo.
Bueno, yo creo que es en Barquillo. Es en la calle Barquillo, en Madrid, es donde estaba está la placa de... aquí se levantó la famosa casa de Tócame Roque. Yo creo que es en Barquillo, ¿no?
Es en Barquillo, esquina Fernando VI. Paso mucho por allí.
Sí.
Bueno, pero en Barquillo, ¿sabes? Esta es una historia divertida de Madrid. Primero, en Barquillo está la casa donde vivió el general Castaños, nada menos, uh-huh. El héroe de la independencia, de la guerra de independencia. Pero es que además, no sé si sabéis... que hubo algún listo en el ayuntamiento o lo que fuera, que la calle Almirante y la calle Gravina, ¿no? Vale. La calle se iba a llamar como se tenía que llamar, que era Almirante Gravina.
Almirante Gravina, claro.
Sí, pero alguien, como la corta Barquillo, que también tiene gracia que la calle Almirante Gravina la corte un barquillo, pero en fin, como la corta Barquillo, hubo un listo que dijo, no, esto es Gravina y eso es Almirante, ¿sabes? Y es algo verdaderamente verdaderamente divertido, ¿no? O sea, era el...
Fíjate,
las historias de Madrid son fascinantes.
Sí.
Porque hoy escribía en el Terol Yeti sobre una taberna que se llama Alimentación González en la calle de León, y ahora se llama calle de León, pero el original no era calle de León, era calle del León.
Del León,
León, porque siglo XIX, no recuerdo si a mediados o ya final, o la segunda mitad del siglo XIX, aparece un tipo que parece que era húngaro, así como un poco circense, que vino con un león. Y entonces se buscó un local en la calle, en esa calle, que en ese momento no se llamaba León, se buscó un tío y entonces enseñaba al león, claro, previo pago de que lo quisiera ver, ¿sabes? Claro. Levantaba una especie de tela o de lo que fuera, o de telón, y enseñaba el león. Y entonces empezó a llamar ahí la calle del león, pero vete a saber por qué después la L desapareció. Y se quedó solamente con calle de León, que no tiene...
Esta es la de la Real Academia de la Historia, ¿no?
De la Real Academia de la Historia.
Y ahí está, hay uno de los garitos que más me gusta de Madrid, que es Casa González.
Ese, Alimentación
González, el de hecho, ¿no?
Sí,
Alimentación González, ese.
Vinos y quesos. Mira, le estoy enseñando a Javier, esta foto es del domingo pasado ahí.
Ah, pues eso sí. Bueno, ¿sabes que ahí hay una mesa que llaman la mesa del camino de la playa o del paseo de la playa, porque es la que da a la calle León, donde enfrente tienes una farmacia de las más antiguas de Madrid, y estás viendo el edificio que fue la casa de Cervantes, que no queda nada, ¿no? Pero claro, es que estaba ahí el barrio de las letras, y claro, vivían todos ahí. Ahí vivía ahí vivía Cervantes, vivía Lope de Vega, que por cierto se mantiene la casa. Sí. Esa sí que se mantiene, y eso es a nuestros oyentes, si quieren conocer una casa del siglo XVII tal y como era, esa es la casa, ¿no? O sea, es algo verdaderamente maravilloso.
Sí, lo que pasa es que Alimentación González es ahora de la mujer de un gran amigo, José Antonio Romero, que además nos escucha, que es productor de cine. Sí, sí.
Ah, qué bueno. Pues mira, o sea que, un saludo.
Si no nos escucha en directo, segundo, nos escucha después en podcast. O
al
sea
segundo
que,
fan.
Sí, sí, ya tenemos dos.
¿Qué digo? Que,
ya tenemos dos, oye.
Dos fans.
Que en las calles Cervantes y Lope de Vega, ya que estáis hablando de esa zona, se hicieron un poco el lío, ¿no? Porque Lope de Vega vivió en la calle Cervantes y Cervantes en la Lope de Vega. Sí. Y no se podían ni ver entre ellos,
pero
además.
Eso me
parece
una genialidad. Yo creo que lo hicieron adrede, pero a propósito.
Y se decía que los dos estaban enterrados juntos. Sí. Y se revolvían los huesos en la tumba. ¿Sabes?
Oye, ahora que citamos Nueva York, Fernando, y que tantas veces hablamos de esta...
Hark Crane se llama el poeta.
Sí.
Hark Crane, extraordinario poeta.
Ahora que citas Nueva York, allí no se lían. La calle 1, la 2, la 3, la quinta.
La cuarta con la 35. Sí, sí. Y ya está.
Exacto. A mí eso me gusta, no sé, poner los nombres de las cosas, exacto, ¿no? Lo de los nombres y las cosas de Foucault, en fin, bueno.
Sí.
¿No?
Lo que pasa es que en España cortamos.
Pero tenéis que.
En cada intersección.
Sí.
Claro.
Cambiamos de nombre.
Pero
tú te vas a Buenos Aires, Avenida Belgrano 8535. Claro. Tú has estado viendo ahí.
Fijaros,
aquí tú te vas de Colón a Princesa.
Marqués de Urquijo.
¿Y cuántas veces cambia? Génova.
Bueno, y de las torres de Madrid a Atocha.
Sí.
Son tres calles diferentes. Sí. No, Recoletos, Paseo del Prado y la
Castellana,
la
misma
claro.
calle.
Sí, sí.
Javier, el ejemplo que ha puesto Emilio es paradigmático, porque es que partiendo de que vamos a partir desde Colón, que tendríamos que, ¿por qué no seguir por Goya? Pero bueno, partiendo de Colón tienes efectivamente Génova. Después tienes
Sagasta, ¿no?
Sagasta.
Después tienes Carranza.
Carranza.
Después tienes Alberto Aguilera. Y después tienes Marqués de Urquijo.
Sí. Correcto. O
sea, la misma calle, ¿eh?
Correcto.
La misma calle. O sea, yo creo que sabes por qué es. Yo le he dado muchas vueltas. Bueno, tampoco, porque si no me mareo. Pero, en serio. Pero digo, esto tiene que ser, como tienen muchos nombres y tienen muchos compromisos, pues lo hacen así, porque si no, no lo entiendo. O sea, pues es un lío, porque efectivamente yo he vivido en Buenos Aires y las calles son, bueno, enormes. Como aquí la única que se mantiene más o menos...
Alcalá.
Sí, es la única.
Sí, sí.
Hay un poema del gran Gabriel Aristi.
Y la calle Vitoria en Burgos también se mantiene, que está feo que yo lo diga, pero que es larga como un día sin pan.
Sí,
larguísima. Bueno,
esto pasa en toda
Burgos,
España, ¿eh?
Sí,
o sea, no es en Madrid.
Pero mantiene
la misma
el
calle, en cada intersección un nombre distinto. Hay un poema de Gabriel Aristi que dice: cuando yo me muera, se podrá leer la siguiente inscripción en mi tumba. Aquí yace Gabriel Aristi Segurola. En paz descanse, Pérez y López, marmolistas. Habrá también en la Biblioteca Provincial de Vizcaya, si no me excomulgan antes, un libro que nadie leerá con mi nombre. Y es a lo que voy ahora. Dice: no quiera Dios que pongan mi nombre a una calle de Bilbao. No quiero que un barbero borracho pueda decir: yo vivo en Aresti, con la cuñada vieja de mi hermano, ya sabes, con la coja. A veces los viejos decires se equivocan. Pienso que mi nombre es mi ser y que no soy sino mi nombre.
Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Silex, vie de bon feu. Ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux.
Me está pidiendo un buen amigo y compañero de piso de Marqués de Urquijo, precisamente. Dice, cuéntales las historias de la casa de Marqués de Urquijo. Digo, no, en la radio no puedo. En la radio no puedo. Claro, cuatro estudiantes con 22 años en Marqués de Urquijo, pues imagínate.
Nos las imaginamos.
Sí,
oye,
sí, claro.
Cuatro estudiantes con 22 años, ¿qué pasa, que repetíais o qué?
yo un poquito, sí. Yo es que
Yo es que
el periodismo lo empecé tarde, Fernando. Yo el periodismo lo empecé con 21 años, sí.
Bueno, yo empecé también más tarde filosofía. Sí.
Antes empecé económicas. Ah. Sí.
¿Ves?
Sí.
Bueno, pues fíjate,
al final.
Historia.
No, ya, un día que comamos, os cuento si queréis. Sí,
vale.
Sí, un día que comamos en el postre.
Salíais por la noche y todo eso, seguro, ¿no?
Ya sabes que éramos unos ordinarios.
No, ya sabes que yo no salgo, ¿no? No, a mí...
Hoy, por cierto, me venía acordando.
Si dicen que me han visto alguien por la noche o algo, no he sido yo.
Claro.
O sea, yo a las 10 ya estoy. Salgo de aquí ya.
Claro.
A casa y a la cama directamente.
Hoy, por cierto, me venía acordando, porque el jueves que viene juega la selección, con lo cual siento daros la mala noticia de que no habrá Fuente y Río hasta dentro de dos semanas.
Pues qué importante que has dicho lo de la exposición de Jano, Fernando.
Sí.
Que es al día siguiente. Sí.
Y claro, luego he pensado, entonces, este es la última Fuente y Río de la primavera, con lo cual la próxima ya será en verano y os tendré que preguntar si os gusta el verano, igual que os lo pregunté el año pasado, y recuerdo perfectamente que me dijisteis que no y que Fernando Rodríguez de la Fuente me contestó una cosa que me parece extraordinaria, que es el verano es una ordinariez.
Totalmente.
Y me encanta.
No, pero además,
no,
o sea,
en serio, releyendo
a Buñuel hace como, no sé si lo he contado, además, hace como 3 semanas o 4, dice, es que Buñuel es que era un genio el tío, dice, la lluvia hace a los grandes países, dice, me encantan los países escandinavos, no he estado nunca, pero me encantan,
pero me encantan, dice,
porque llueve mucho. Entonces, ahora
la lluvia hacia
los grandes países, el calor que hace todo. Y, pero es que no puede haber mejor definición que la de Fernando. Es que es una ordinariedad el verano.
Y que no se vea nada, ¿cómo deciros?, clasista, porque es una cuestión estética. Digo completamente, o sea, el otoño, ¿sabes?, los chubasqueros, los pantalones de pana o de los jerseys Shetland maravillosos, ¿sabes? O sea. Las camisas de cuadros, ¿sabes? Y en verano, no quiero...
Las viseras, los sombreros de pluma, claro.
Los pantalones cortos, las carnes, es una cosa tremenda. Es un espectáculo,
que la gente comiendo sin camiseta en los sitios de playa.
Recuerdo que en Javea ya, el verano pasado creo, ya vamos, como últimamente nos estamos civilizando todos un poco más, ya prohibieron entrar, porque no en los chiringuitos de la playa, aquellos que estaban en la arena prácticamente, ¿no? Que aquí no han dejado ni uno, claro, pues todo. Mm. Pero antiguamente, vale, pues todavía salías del agua y tal, pero mancho, tuvieron que poner unos carteles de que no se podía entrar sin camiseta o camisa.
Claro. Y me parece bien, ¿eh? Me parece razonable.
Claro, yo te digo.
Sí, es que me deprimo pensando
que
en todo
bañador,
eso. Oye, está sonando, que me deprimo pensando en todo eso, Fernando. Está sonando y que nos ha dejado François Hardy.
Como el tesorio.
Mon cœur de silex, vite pour feu. Ton cœur de pyrex, résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex, amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux, devant toi sur ex, poser mes yeux.
Qué maravilla.
Qué maravilla, ¿eh?
Sí, sí, pues sí. Murió el lunes con 80 años, ¿no?
80 años.
¿Qué canción elegir de François Madeleine Hardy?
Muchas.
Pues muchas, pero esta, ¿no? ¿Cómo decirte adiós?
¿Qué has traído de lectura, Emilio?
Por cierto, es que claro, se va juntando todo. Bueno, es que es una figura, ¿no?
Porque, sí.
Claro, o sea, Bob Dylan estaba fascinado por ella, ¿no? Y luego se casa con uno de los músicos estos... ¿Con quién se casó? El francés este, el que era enemigo de Hallyday. Bueno, nosotros decimos Johnny Hallyday, pero los franceses, ¿no?
Hallyday.
Hallyday.
Sí.
Ay. ¿Se casó con Johnny Holiday?
No, con otro, un rockero francés que era súper enemigo de Holiday.
Porque Johnny Holiday se casó con Sylvie Vartan.
Sí,
¿no?
sí.
Oye, gran época de la música
por
francesa.
Favor.
O sea, qué extraordinario.
Sí.
Qué momento. Yo me acuerdo de François Hardy, pues yo tendría 10 años, 11, con todos los chicos y chicas, ¿no?
Ella nace durante la ocupación alemana, en el 44, además de madre soltera en aquella época. Sí, bueno, su vida es apasionante, ¿eh? Terrible, además, ¿no?
Fue,
¿qué canciones,
fue
no?
Modelo,
sí, fue modelo, modelo de los grandes modistas franceses, sí.
Jacques Dutronc.
Ese es, el de
Dutronc.
Este era íntimo enemigo de Holiday.
De Holiday.
Sí, sí.
Ah,
y bueno, y además, en fin, a mí me pilla. Ha sido una figura de toda una generación, ¿no? Yo soy de 63 y ya de la generación más de inglés, ¿no? No de cultura francesa, claro. Pero siempre me ha encantado François Hardy, ¿no? Y era una de mis novias.
Desde France Gall, sí. Que ganó una Eurovisión con Poupé de sí, Poupé de no.
Bueno, es maravilloso.
Y a partir de ahí yo tenía cantidad de discos, aquellos que llamaban, si recordáis, singles, que eran una canción, una cara A y la cara B, y la canción francesa. Después ya cuando uno se hace progre, pues ya se dedica más a Jacques Brel, a Georges Brassens, a Léo Ferré, que eran ya cantautores en ese sentido, ¿no? Pero esa primera época de François Hardy, de Marie Laforet, todo, bueno, es una época que tiene mucho que ver.
Y además ella hacía muchas de sus letras. Bob Dylan...
Sí, sí, sí.
Música, uno de sus poemas también. Y luego ha tenido, oye, hay fotos suyas del estos días, lo estaba viendo, ¿no? El lunes,
sí.
Cuando me entero de la noticia de su muerte por eutanasia. Complicado, además en Francia no está legalizado. Y tal.
Sí, llevaba tiempo, tengo entendido que yo lo que he leído es que llevaba tiempo pidiéndolo y tal, y tuvo problemas.
Y oye, con 70 y tantos años, o sea, ¿sabes? Una vejez muy bien llevada, muy, muy guapa. Sí.
Bueno, si es que era, tenía todo lo que llaman ese charme, ese encanto.
El encanto,
francés, ¿no?
Sí. Y tanto.
Vázquez Montalbán, que es de cultura muy francesa, que está, fíjate, no lo recordamos como poeta, pero está entre la antología de Castellet de los 9 novísimos, tiene un poema dedicado a Hardy. ¿Cómo se pronuncia? ¿Hardy o Hardy? Sería Hardy, ¿no?
Hardy.
François Hardy. Podemos aspirar la H, pero ¿sabes? François Hardy. No, siempre hemos dicho François Hardy, que vete a saber por qué. O sea, esa
¿sí? por cualquier cosa, claro.
No, que debió llegar uno, como aquí todos hemos sido siempre bilingües y trilingües.
Sí, ¿sabes?
Nuestra facilidad natural para aprender idiomas de los españoles es extraordinaria.
Sí.
Bueno, pues debió llegar uno y dijo François Hardy, oye, ya correr.
Y ya está, y nos quedamos.
Como
y
lo
nos
de
quedamos con ellos.
Johnny Holiday, ¿no?
Johnny Holiday.
Holiday es francés.
Bueno, Emilio, que de leer, ¿qué nos has preparado? A ver, cuéntanos.
Pues no sé si lo tenemos ya, además por aquí, al autor.
Sí.
Es uno de los, en fin, yo creo que de los grandes escritores, ¿no? Que tenemos en España y que ha dado, escritor de novelas, en fin, de unos relatos estupendos, y que ahora publica en esa editorial extraordinaria que es Ladera Norte.
Formidable.
¿Verdad? Es una editorial reciente y que está haciendo unas ediciones estupendas.
Exquisitas.
¿Qué títulos, además que bien editado todo. Pues publica 5 enigmas de la historia. Martín Casariego.
Toma,
vemos por ahí.
Martín Casariego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
5 enigmas de la historia. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿por qué estos 5 enigmas de la historia?
Bueno, porque había que elegir. Evidentemente en la historia hay muchos más, pero estos son, bueno, son muy, muy conocidos de siempre. Yo los conocía de niño y por algunos libros. Son, bueno, pues... Las guerras de Aníbal con Roma, la invasión de Italia, ¿no? Cruzando toda la península ibérica y Francia y los Alpes, lo de Anastasia, que además había películas, ¿no? Entonces son enigmas que muchos de ellos yo ya los tenía presentes porque había leído sobre ellos y a la hora de escribir pues muchas veces rescatas tus pasiones, digamos, infantiles. Alguno de ellos es más nuevo, por ejemplo, los viajes de Fin Ho pues eso, yo de niño o de adolescente no los conocía, pero escribí un libro que se llamaba Con las ruedas al viento, que era sobre grandes viajeros y exploradores, aparecía ahí, y entonces me llamó mucho la atención estos viajes que hicieron los chinos en el siglo XV y que acabaron bruscamente.
Uh-huh. Emilio.
Bueno, Martín escribe un libro de historia, pero que en realidad es un libro de literatura, sí. ¿Sabes? Porque lo recrea, en fin, es un libro que está a caballo entre la historia y la ficción y recupera ese estilo inicial de Heródoto, que alguna vez hemos hablado aquí, ¿no? Que Cicerón decía que es el padre de la historia contada de una forma literaria, o sea, no como una acumulación de fechas ni de datos, ¿no? Y tiene un aire en lo sublime a los momentos estelares de la humanidad de Zweig. Pero mientras que Zweig cuenta lo que pasó, Martín Casariego, claro, relata lo que pudo haber pasado. Hay un momento estelar de la historia de Roma, que es por qué Aníbal no conquista Roma.
Cuando lo tenía todo. Cuando
lo tenía todo. Y de hecho, durante había una expresión en latín que era para meter miedo, Aníbal las portas. O sea, Aníbal está en las puertas de la ciudad, ¿no? Y tenía rendida. O sea, luego, eso me parece, es el que más me llega, pero lo que cuentas, ¿no, Martín? Lo del,
sí, bueno,
lo del chino
que,
este.
Eso, efectivamente, sí. No, lo de Aníbal realmente es, porque hay, por ejemplo, el enigma de Anastasia, que pervivió durante mucho tiempo, pues bueno, al final ya en los años 90 del siglo pasado, pues se resolvió, es el único que está resuelto. Pero lo de Aníbal, efectivamente, ¿por qué no tomó Roma? Pues es algo que ni siquiera podemos pensar que nos faltan las fuentes y los motivos, porque ni siquiera los romanos lo entendieron nunca,
sí,
¿no?
Sí, sí.
No, es decir, que tú puedes pensar, bueno, hubo unos motivos, pero esos motivos pues se han perdido, no los conocemos porque se ha perdido lo que pudiera haberlo recogido, pero tampoco es así porque ni siquiera los romanos se lo explicaban, ¿no? Y al final la única explicación que puede haber es, que no sé si es una explicación o no, pero es una escena que pinta Tito Livio, ¿no? Que se imagina a Marval delante de Aníbal y le dice, los dioses no han dado todos sus dones a un solo hombre. Sabes vencer a Aníbal, pero no sabes qué hacer con la victoria. Y es que no hay otra motivación, parece como que es algo psicológico, de miedo a ganar, lo que sea.
Fernando.
La verdad es que lo que cuenta Martín, que como muy bien dice Emilio, hay que saber escribir, y escribir bien y con sensibilidad y sentido para recrear estas historias y llenarlas además de intriga, de misterio y de para que el lector también reconstruya su propia versión. Pero es verdad que hay momentos en la historia curiosos, ¿no? Y fíjate, yo leyendo el libro de Martín, que además recomendé para la feria del libro en el ABC Cultural, pero leyendo el libro de Martín me acordaba de otros, que esa es otra cuestión que tiene el libro, que te despierta además el interés por seguir buscando, ¿no? Yo recordaba, por ejemplo, al estilo de lo que estáis contando de Aníbal, el momento en que Hitler puede destrozar el ejército expedicionario inglés en Dunkerque y no lo hace. Y es un enigma que tiene que ver probablemente, pero vete a saber, y eso se lo dejamos a Martín para un próximo libro, pero que tiene que ver probablemente con el viaje de Rudolf Hess a Inglaterra. Pero vete a saber, esto es especulación, esto sí que es ficción, ¿no? Y tal. No, pero yo le quería, claro, ya sabéis que he vivido en China y tal y cual, y a mí me interesó muchísimo, Martín, el capítulo del navegante chino por algo poco conocido, digo, entre los lectores, y además que rompía una especie de estereotipo que hay sobre la cultura china, que era que China es tan inmensa, ¿no? China es un continente prácticamente, que no necesitaba salir fuera, ¿no? Y esto es algo extraño, pero cuéntalo tú, Martín, que tú lo has investigado.
Sí. ¿No? Bueno, es que no, algo de eso, yo creo que algo de eso es verdad, ¿no? Que hay una parte de China que milenariamente, vamos a decir, es efectivamente tan grande, porque en realidad es un imperio, que lo tiene todo, se basta todo y se puede permitir que los demás acudan a ella y no tener ellos que salir, ¿no? Pero luego, aquí lo que se cuenta es que en este siglo, bueno, que luego a la vez, claro, también existe lo contrario, ¿no? La pulsión de salir fuera y de agrandar su territorio, ¿no? De hecho, ahí en la época de Zheng He, pues tenían guerras con Vietnam que acabaron perdiendo, tenían guerras con Corea digamos, de conquista o de dominio. Y luego había dos corrientes muy fuertes, que era la de los eunucos, que eran funcionarios, y Zheng He era un eunuco, y frente a ellos los funcionarios, vamos a decir, de carrera, ¿no? Y mientras que los eunucos eran más abiertos, los funcionarios de carrera querían cerrarse. Entonces había esa lucha entre esos dos conceptos de los que quieren abrirse y de los que quieren cerrarse. Y al final, pues durante la época de Zheng He, pues parece que triunfó la idea de abrirse, pero después de eso, pues vencen los funcionarios, que dicen que no hace falta para nada, que esos gastos son unos gastos enormes de dinero, de gente, de todo, y que no valen la pena. Y entonces esos increíbles viajes, que no fueron viajes en realidad ni de conquista ni de descubrimiento, porque donde llegaban, lo que sí que eran asombrosos por lo que recorrían y por la flota inmensa que tenían, que sabemos que era inmensa, pero que tampoco sabemos exactamente cómo eran, porque siempre se exagera en todo, ¿no?
Bajo el título de Cinco enigmas de la historia, en realidad, además de un libro de historia, esto es que es un libro de viajes, de batallas. Además, fíjate qué momentos, el de Aníbal, el de China, el de la máscara de hierro. O sea, es que sí, todos estamos fascinados con esa historia.
Lo que no es mucho es de ficción, ¿eh? O sea, me he documentado mucho con la de ficción. Lo que pasa es que sí es verdad que, bueno, que un autor siempre pone su impronta y luego siempre... Pero me he documentado. O sea, es un libro que no me invento. A veces, bueno apunto a alguna posibilidad o...
Me voy a atrever a decir una cosa, que no se oigan los gritos, ¿eh? Pero es que Emilio cita muy bien el libro de Momentos Estelares de Stefan Zweig, pero no estaba muy documentado, si lo leéis ahora, Es decir, ahí...
Es un libro que me gusta mucho.
A mí me maravilla, pero lo que os quiero decir es que Stefan Zweig se tira más por la creación literaria a partir de una serie de datos, ¿no? Y ahí se despliega toda su capacidad enorme, formidable, ¿no?, literaria. Pero lo que cuenta Martín aquí ahora es que si conoces algunos casos o has leído alguna vez algunos casos, te das cuenta que el libro está bastante documentado, que no da un paso en falso en ninguna página, ¿sabes? Y eso atrae bastante.
¿Vas a firmar en la Feria del Libro, Martín?
Pues la verdad es que la editorial Ladera Norte es muy 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 pequeña, y entonces sabes, Emilio, que para muy pequeña quiere decir que está empezando y tiene pues 12 libros publicados, y para tener caseta tienes que tener una editorial, tiene que tener, creo que son 80, ¿no?, libros publicados, me parece, con lo cual pues bueno, no, en este año pues no había posibilidad de que tuviera caseta. Pero bueno,
como no tengo ninguna duda que de aquí al año que viene tendréis más de 80, porque como bien ha dicho Emilio, los títulos son verdaderamente muy bien elegidos, con autores incontestables en cierto sentido, pero descubriendo en los autores estos incontestables, clásicos muchos de ellos, del pensamiento contemporáneo, pero descubriendo ensayos o textos que no habían sido publicados, y eso le hace muy atractivo a la editorial, ¿no? Además de, como decía Emilio, que bueno, lo llevan Antón Casariego y Berta Vías, que y Martín, que las ediciones son para coleccionarlas.
Sí, ya sabes,
la edición de las recetas, que lo comentamos en las cinco letras.
Lo comentamos aquí.
¿Verdad?
Cocina de autor.
La cocina de autor, esas relacionadas, recetas literarias. Uh-huh. Maravillosa.
Uh-huh. Oye,
Di Martín, sí.
Saliéndome un momento de Cinco enigmas de la historia, bueno, al final, antes os oí hablar, es una curiosidad, pero no me resisto, aunque deje de hablar de Cinco enigmas de la historia, a comentaros que esa idea de nombres de novelas a calles la tuve yo cuando fui concejal de Vicálvaro. Y en Vicálvaro va a haber, en Vicálvaro va a haber una calle que es el Lazarillo de Tormes.
Qué bien.
Comienza la glorieta de los Pazos de Ulloa y termina en la glorieta de la Colmena. O la calle de Nazarín, que tiene su inicio en la calle de la Regenta y termina en el Lazarillo de Tornes. O sea que ya sabéis que ahí...
Eso es genial,
una
Martín.
Una iniciativa que tuve yo cuando fui concejal.
Pues enhorabuena, oye.
Enhorabuena.
Eres tan...
Y cuando se estaba yendo a hablar...
Pero no lo habías contado, yo no lo sabía.
Yo tampoco.
No, pero cuando se estaba yendo a hablar he dicho, anda, pues mira, lo voy a contar. Y ahora,
hombre, por
si
favor.
Hay tiempo todavía, volvemos a Cinco Enigmas de la Historia, La Máscara de Hierro, si queréis algo.
Sí, a mí me interesa la figura de Anastasia Martín porque, claro, es archiconocida la historia de... Bueno, la historia, la leyenda, porque se ha escrito, se han hecho películas, como decía antes Emilio. Anastasia, para el que no lo ubique, hija del zar Nicolás II... asesinada o no asesinada, porque luego salió gente diciendo, oiga, que yo soy Anastasia, con 16 o 17 años, no recuerdo los que tenía, de la dinastía Romanov, de los zares de Rusia. ¿Por qué has incluido la figura de Anastasia en estos cinco enigmas? Bueno, entiendo que porque es uno de los grandes enigmas de la historia.
Porque es uno de los grandes enigmas de la historia, y aunque es verdad que, bueno, es un enigma... durante muchos años, además muy 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 importante, ¿no? Que tenía muchísima repercusión pues, en la historia de Rusia sobre todo, pero de Europa también.
Sí.
Y realmente, pues cuando se produce el tremendo asesinato ahí en Ekaterimburgo de toda la familia real y los cuatro criados que están todavía con ellos, pues los Lenin y los bolcheviques pues no quisieron reconocerlo públicamente pues por un motivo en parte de imagen y también por yo creo que por crear confusión y esperanza que luego no va a poder concretarse en los rusos blancos y entonces bueno pues mintieron, decían ellos mismos que lo habían visto, que estaban no sé dónde y bueno pues la verdad es que fue un enigma que luego también parte de la familia de los Romanov, pues cuando apareció esta Anne diciendo que era ella, la famosa supuesta Anastasia, pues es que algunos de la familia la veían y aunque muchos decían que no era en absoluto, pues otros decían que sí. Y entonces,
sí, claro,
pues durante muchísimos años, bueno, porque yo creo que la gente, pues no sé,
claro, quería
creer, o
claro.
¿Qué es lo que...
te quieres creer las cosas, y el cerebro ya sabemos que es muy curioso, que tiene un funcionamiento no siempre racional, que muchas veces es muy muy creativo y que ve lo que muchas veces ve lo que quieres ver, ¿no? No lo que
la
tienes
película...
delante. Por eso cada uno...
Oye, claro. y Disney hizo película, una película, ¿no?
También.
La película más famosa,
sí, hay una...
Sí, fue de Ingrid Bergman. Dirigida por Anatoly Novak. Es bastante buena la película, por cierto. No está nada mal.
Oye, Martín.
Sí, hubo varias.
Y luego, está la de Disney y el musical.
Y el musical.
Que ha estado en Madrid hasta hace poco,
sí, sí.
¿No?
Martín, seguro que hay algunos grandes enigmas de la historia que te has dejado fuera y que has dicho, bueno, pues para la segunda parte, para los otros cinco grandes enigmas de la historia. ¿Cuál es el que te has quedado con ganas de incluir
muchos,
y que al final no ha entrado?
Hay muchos, ¿no? Hay uno que es otro clásico que podía perfectamente estar aquí, que es el de Mallory, ¿no? El de Mallory, si llegó o no llegó al Everest, por eso. Claro, sobre eso, ese, bueno, a lo mejor en algún momento se llega a descubrir, pero ahora no. Y hay, claro, la teoría de que murió, que llegó a la cumbre y murió en el descenso, y la teoría de que murió antes de llegar, pues ese es un enigma...
Sí.
De los grandes y de los que más ríos de tinta ha hecho correr, ¿no?
Sí.
Hay otro muy conocido, el de Gaspar Hauser. Sí.
También, que hizo una película Werner Herzog. Oye, yo te propongo uno, si vas a hacer el libro, que además trata de España.
Sí.
Que es el asesinato del general Prim.
Ah, mira, ¿quién mató a Prim?
Enigma, sí.
¿Quién
no
mató
sabe,
a Prim?
Lo mató, si lo mataron por indicación de Montpensier, si lo mataron unos... patriotas españoles, catalanes, porque Prim estaba en negociaciones para vender Cuba, porque era muy amigo del general Grant, norteamericano, porque le había conocido en West Point. Bueno, hay una serie, por ejemplo, por qué tardaron tanto en curarle en el fondo, ¿no? Bueno, es algo fascinante.
Bueno, dicen... No, dicen que le estrangularon también, ¿no? Hay una
por eso te digo,
¿no?
Que o sea,
cuando estaba herido...
Historia,
sí.
Hay una historia ahí. Sabes que además en Madrid se hizo una copla bastante curiosa, que le mataron en la calle que hoy es Marqués de Cubas, ¿no? Pero popularmente en Madrid la llamaban la calle del Turco porque estaba la embajada de Turquía. Y la copla madrileña, un poco de humor negro, decía: en la calle del Turco le mataron a Prín sentadito en su coche con la Guardia Civil. Y es un enigma de esos. España tiene pocos enigmas, ¿no? Pero ese, ese podía haber cambiado, porque nada más matar a Prín, Amadeo I de Saboya, que le habían traído para cambiar la dinastía, dijo: joder, me voy. Y se fue.
Claro, dijo: joder, como, que, como para no.
Lo que hay aquí, joder, yo decir.
Martín Casariego, que enhorabuena por esos 5 enigmas de la historia, y que lo dicho, que estaremos pendientes para cuando salgan los otros 5 o los otros 10.
Sí, sí, si cojo carrerillas como se acaba, porque de 5 en 5 de oca en oca puedes llegar a miles seguramente. Sí.
Además te iremos dando sugerencias, Martín.
Claro.
De acuerdo.
Gracias, Martín.
En Ladera Norte.
Pues muchas gracias.
Enhorabuena.
Un abrazo.
Un abrazo, Martín.
Buenas noches.
Pedimos gracias, al unísono un salut les copains, y entre canciones de François Hardy logré invitarte a un tel de paradis, y te hablé de la poesía, de la carne y el placer, y tú de la alevosía que se oculta en la mujer. Y me enseñaste a vivir, y me enseñaste a decir: j'aime, j'aime, j'aime faire l'amour, j'aime, j'aime, j'aime.
Nos quedan 3 minutos, así que casi que la buena gente del campo, La Fuente, lo dejamos para la próxima, ¿no?
Por supuesto, porque es una obra maestra de 70 páginas, además. No, os iba a contar que yo supongo que vosotros también, pero ¿cuánto echamos de menos a Aute, no?
Sí, sí.
Ahora que lo acabáis de,
la verdad
de,
es que sí.
Acabamos de poner en homenaje a François Hardy, y yo las pérdidas de Aute y de Leonard Cohen las llevo fatal, porque siempre era un soplo de vida dentro de esa especie de melancolía, pero de melancolía alegre, ¿no?, que tenían los dos. Oye, y hay otra cosa ahora que estaba escuchando a usted, que él, claro, era también de formación francesa. Es curioso porque vosotros sois más jóvenes, pero nosotros en el bachillerato estudiábamos francés, no inglés. Inglés ya lo estudiaron mis hermanos pequeños. Nosotros y entonces, claro, la formación era muy para unas generaciones, y eso venía de que el francés era la lengua diplomática, hasta que dejó de serlo después de la Segunda Guerra Mundial, lógicamente, ¿no?
Claro.
Pero esa recordar que hay canciones de Aute que siempre recuerda a François Truffaut, al cine francés, a la música francesa.
En esta, que es un homenaje a François Hardy, cita a Truffaut también.
Claro, sí. Claro. Sí, era,
y bueno, y luego cuando repite, ¿no?, lo de L'amour y tal, y el aire es un poco las canciones de Hardy. Por cierto, que bueno, muy grande José Machuca, que ha cogido esta canción en el último momento. Sí. O sea,
sobre la bocina.
Sobre la bocina. Y le pone música, Hardy, a un autor que ha traído Fernando varias veces, muy querido para él, bueno, y también para mí, pero que lo has traído tú siempre, que es Modiano, a Patrick. Ah. Sí, ¿verdad?
Sí, es que tiene mucho que ver, mucho que ver la literatura de Modiano con este momento francés, ¿eh? Pero ahora fíjate, ahora que lo dices, yo no lo había pensado, pero efectivamente tiene una enorme relación. Pero claro, qué momento de Francia, ¿no? O sea, la música, el cine sobre todo, ¿no? O sea, la irrupción de lo que llamaban la Nouvelle Vague, ¿no? Que iba a cambiar radicalmente el cine.
Qué bueno era Aute.
Y la forma de hacer
muy
cine.
Bueno.
O sea, fue una primavera, calle. Arrancaban los 60 con La Vida en Bandolera. Yo tenía 17 y me decía: ya eres muy mayor, debes intentar vivir un gran amor.
Qué bien. Sabe bien ce que c'est qu'être heureux.
Que lo tenemos que dejar aquí, queridos. Ha sido un placer reencontrarme con vosotros, ¿eh?
Igualmente, igualmente.
O sea, que no nos vemos la semana que viene.
No, pero igual hacemos un hueco.
Bueno.
Ya, oye,
igual hacemos un hueco. Por cierto, en 10 segundos tiene que ser que me tengo que ir.
10 segundos. El autor de la posada posada de Silos del año pasado,
¿sí?,
acaba de publicar una nueva novela que también,
¿ah, sí?,
promete mucho. Así, ya ahora la traeré el próximo día.
Pues mira, ¿vale? Sí, sí, muy bien. Pues el próximo día nos lo cuentas. Adiós, La Fuente, hasta la próxima.
Adiós, Mar Domingo.
Adiós, Emilio.
Un abrazo, Fernando. Un abrazo, Javier.
Moi aussi, j'aurai quelqu'un qui m'aime.
Ya pasó por esa vida y no vivió.
En El Enfoque,
puede ser más, más sabe menos do que
Emilio del Río y Fernando Rodríguez La Fuente,
si no hay de perdón,
entre una fuente y un río.